derechos más preciados en una sociedad democrática y liberal, dicho en el sentido en que el liberalismo se expresa en Europa, es el derecho de la agremiación. Derecho de la agremiación y de la unión de esfuerzos para un propósito común que supone el derecho a la crítica y a la protesta. Alguien llamó, un pensador francés llamado Joseph Folie, llamó a la protesta la sagrada función de la protesta. Porque un país no se nutre de voces unánimes. Cuando hay unanimidad, hay que sospechar de que alguna cosa anda mal. El mundo de la política se mueve sobre la base de las contradicciones. Y de las contradicciones suele surgir, y es lo que se espera que surja, una posición intermedia sabia. Nunca las posiciones radicales, nunca la exaltación de valores esenciales pero extremos configuraron la virtud. Siempre se habla de la virtud del justo medio. ¿Cómo se consigue el justo medio en las cosas? Ponderando fuerzas, oyendo al uno y escuchando al otro. Cada uno tiene puntos de vista sobre los asuntos y de eso termina haciéndose una síntesis. Síntesis superior que congrega el interés de los ciudadanos, que congrega los propósitos para los cuales existe la unidad estatal, para los cuales existe la patria. El derecho de agremiación es un derecho fundamental y esencial, garantizado expresamente en la Constitución Política de Colombia. Y los gremios no se justifican sino en la medida en la que defienden a los agremiados, en que defienden un punto de vista. Y las políticas estatales que se hacen alrededor de ese gremio, de esa asociación, de ese tipo de actividad, esa es la función de los gremios. Por eso preocupa tanto cuando el Estado se toma un gremio y lo pone a su servicio, porque sencillamente lo castra. Un gremio estatizado es un gremio castrado. No tiene capacidad de reproducir ideas, puntos de vista, análisis de las situaciones desde una perspectiva. Está comprado, quedó limitado, quedó castrado. Y eso lo hemos dicho a propósito de temas tan importantes como el tema de la ANDI. La ANDI resolvió, para congraciarse con el gobierno del presidente Santos, poner como su presidente a un hombre que Santos le mandó, a uno de sus asesores, el señor Bruce McMaster. Y entonces desde ese momento la ANDI perdió toda autonomía, la voz de la ANDI no se escucha con respeto y no vale nada. No vale nada sencillamente porque está casada con el punto de vista del gobierno. Y por eso no hay una crítica a la política industrial. Y uno se preguntaría primero, ¿es que hay una política industrial? ¿El gobierno la tiene? ¿El gobierno la ha tenido? ¿Hay un plan de desarrollo industrial significativo e importante en Colombia? Pues la respuesta es deplorable, no existe ninguno. Pero más grave de que no exista una política industrial es que no haya quien lo predique, no haya quien defienda la posición de los industriales que quieren serlo, no hay quien le abra espacio a la acción de la iniciativa privada en ese campo. Ayer, a propósito de la memoria sagrada de Eduardo Arango Restrepo, hablábamos precisamente del empresario como elemento central de la economía y de la organización social. Pero para que el empresario pueda desarrollar su tarea, necesita un conjunto de garantías que alguien las tiene que defender. El empresario está demasiado ocupado en su empresa para tener que librar también las batallas por la supervivencia de la empresa. Para eso existen los gremios, para eso existen las asociaciones, para eso se suman esfuerzos. Pues este gobierno ha dado en la idea, dentro de una concepción bonapartista de la sociedad colombiana, de eliminar la capacidad de protesta de los gremios. Y entonces se tomó la ANDI, nada menos que eso, y entonces se ha tomado desde hace muchísimos años la Federación de Cafeteros y ha puesto a los cafeteros de rodillas ante los poderes del Estado, hasta el punto en que alguna forma de protesta auténtica de los cafeteros se tuvo que expresar a través de una asociación espontánea de ellos, lo que conformó la llamada Dignidad Cafetera. El Estado es así. El Estado bonapartista, el Estado juanpista, es así. Elimina el derecho a la protesta. Y ahora estamos asistiendo a dos atentados mayúsculos contra la libertad de expresión. Lo que hizo el gobierno de Juan Manuel Santos con la industria azucarera no tiene perdón. Porque no se trata de impedir un cartel, se trata de impedir opiniones, puntos de vista coherentes y convergentes, y defensa legítima de intereses por medios legítimos. Eso tiene una gravedad excepcional. Y para eso, Santos puso al muchachito este, al Robledo, a que desarrollara una tarea sencillamente siniestra, la de darle un golpe mortal a la industria azucarera, porque gremialmente no le estaba respondiendo a sus intereses políticos. Santos resolvió que los ingenios eran enemigos políticos suyos y resolvió golpearlos, sin entender, por ejemplo, que en el golpe a los ingenios azucareros se lleva también la industria panelera, y con la industria panelera se lleva de calle medio país. Pero eso no le importa, eso no le interesa. Ese es el sistema bonapartista de ejercer el poder. Y ahora termina esta ráfaga de ametralladora contra los intereses de la asociación y de la agremiación y contra el derecho a la opinión libre y a la protesta en lo que está haciendo contra Fedegan. Al quitarle la administración del fondo ganadero para dárselo, nos preguntamos a quién, ¿cuál va a ser el administrador del fondo ganadero? Porque no puede ser el gobierno. En ese momento le quita toda legitimidad al sistema parafiscal y convierte esas contribuciones de los ganaderos en unos impuestos. Para que sean contribuciones parafiscales se necesita que el gremio mismo, la organización mismo, los ganaderos manejen los asuntos. Se está diciendo que parte de los recursos del Fondo Nacional del Ganado van a ir a parar a los productores de la leche, a un señor que se ha ocupado fervientemente en defender a Santos y en promover a Santos, es decir, un criterio político dentro de la organización de un régimen. El señor Don Genaro, que todos conocen bien por ese nombre, está dedicado a eso. ¿Será que está dedicado a eso detrás de un objetivo? ¿De que le den parte de los recursos del fondo ganadero para administrarlos como conviene? Y lo que no es ganado lechero, entonces, ¿qué expresión va a tener? ¿Qué defensa va a tener? ¿Qué puntos de vista va a sostener? No pueden ser los que está sosteniendo ahora, porque eso tiene castigo, porque eso tiene reprimenda, porque eso tiene persecución. ¿Quién va a ser el representante del fondo ganadero? Una pregunta estremecedora para una respuesta muy difícil. Pero volvemos a lo esencial. Aquí lo que hay es un ataque sistemático a la libertad de opinión, a los derechos de los gremios, a la libertad de asociación y a la libertad y al derecho a la protesta. Y esos son los pilares esenciales sobre los que se edifica la democracia. Aquí estamos sacrificando definitivamente la democracia. ¿Será ese el camino que se le está pavimentando a las FARC para que lleguen a dominar el país? ¿Será que las FARC desde Cuba están diciendo, usted me va liquidando los gremios, porque esos son centros detestables de liberalismo capitalista, y yo no puedo convivir con el liberalismo capitalismo? Yo soy el nuevo socialismo, yo soy el viejo comunismo que renovado se va a implantar en Colombia. Acábeme con los gremios. ¿Será esa la consigna? ¿Será ese el objetivo? ¿Será esa la tarea, triste tarea, que están cumpliendo el señor de la calle y el señor Sergio Jaramillo y, por supuesto, Enrique Santos Calderón, él con plena devoción y con plena intención? ¿Para dónde vamos? Mientras no defendamos lo esencial, lo estaremos perdiendo. La tarea del fondo, la empresa de defensa del Fondo Nacional del Ganado y de la Federación de Ganaderos no es un asunto menor, es un asunto que compete a todos los colombianos, porque ahí está representado el derecho a la opinión, el derecho al disenso y el derecho a la protesta, que son elementos esenciales de la democracia moderna. Acaban de escuchar el editorial.